El doctor Vestar nos acompaña como presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y, por supuesto, también está aquí un técnico a quien creo que es ya más mediático que todos nosotros, el licenciado Fausto von Ströber, director de Tecnología e Información del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Doctor Vestar, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Buenas tardes para ustedes, Menchi, Oscar, Fito y todos los amigos que nos acompañan.
Juan.
Para nosotros es una satisfacción poder estar con ustedes y que nos brinden un espacio en esta tarea tan importante que es dar a conocer la tecnología que se va a utilizar en las elecciones municipales, tanto en las internas del 12 de julio como en las del 8 de noviembre, que son las generales municipales.
Dos fechas para remarcar sí. Ya. Sí. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Perfecto. Fito es un desconocido
ciudadano. No, él es un votante. Modelo de votante.
Y para más no puede hablar. Que creo que es mejor, ¿verdad?
O sea, sí, porque hay gente que se tarda mucho también en la fila, entonces rápido.
Bueno, hoy es un primer ensayo en realidad, porque creo, presidente, que la tarea del tribunal, justamente con Fausto, es educar a la gente en este tema, porque Jacob, imagina qué es lo que acá se habla. No, jacete de índale, no, problema me metes, no se va a tardar mucho, no se puede. Aquí no morágina, ¿verdad? Entonces,
siempre el no, como en otras cosas.
Bueno, pues está bien.
O sea, pero, te pone el no.
La idea es que no, ya tardaste ainda, una hora más o menos te va a llevar a votar todo. Bueno, todo ese tipo de cosas que se pueden presentar. Se pueden presentar si no tenemos una ciudadanía educada en el uso de este aparato.
Sí.
Porque urna electrónica no es urna electrónica.
Es un voto Fausto, electrónico.
¿Cómo se llama? Para que la gente sea acostumbrada. No es. Sí.
O sea que nosotros clasificamos en la investigación que hicimos antes de hacer el pliego de base, hicimos unas clasificaciones de los tipos de máquinas para voto electrónico. ¿Verdad?
Voto electrónico.
Entonces nosotros lo que remarcamos que la tecnología que pedimos en realidad se le llama boleta única electrónica. Pero nosotros para no darle ese nombre que ya está, queremos darle una identidad a nuestra, le llamamos máquina de votación.
Máquina de votación.
Entonces, queremos recalcar mucho que no es igual a un voto electrónico. Porque hay mucha diferencia entre lo que es voto electrónico y la máquina que nosotros vamos a usar.
La hora de título, ahí más hoy entonces era.
Es máquina de votación.
Sí, porque tenés el comprobante físico de tu voto.
Claro, hay mucha diferencia. Hay varias, ya tuvimos nosotros voto electrónico con las urnas brasileñas.
¿Cómo vamos a hacer que Fito no hable? Pues demasiado ya que habla el diente sin micrófono. No, digo por lo siguiente, porque el voto finalmente es un voto vía una máquina que es eléctrica.
Así mismo.
Entonces, ¿por qué?
Pero la máquina, digamos que sirve para hacer una marcación o imprimir el voto en un registro. Pero el voto en sí no se guarda dentro de la máquina, sino que se guarda en la boleta, en el boletín.
Bueno,
que va a mostrar Fito.
Fito nos va a mostrar cómo es el operativo.
Y la máquina sirve para dos cosas.
Sí.
Para emitir el voto del elector y también para hacer el escrutinio.
Claro.
Entonces, a diferencia del voto electrónico puro, el voto electrónico puro, uno aprieta un botón e imprime el resultado. Acá tenemos que hacer que el escrutinio sea público y fiscalizado.
Como dice la Constitución.
Entonces, con estas máquinas podemos hacer eso.
Sale, porque te pide ya eso, un comprobante.
Te pide un comprobante para el voto.
Para el voto.
Y ahí ya está impreso y está guardado en un registro digital. Ese registro digital nos va a servir para hacer el escrutinio, el miembro de mesa. Entonces el miembro de mesa va a pasar ese boletín por el lector que tiene la máquina y en la pantalla le va a aparecer lo que está impreso y al lado le va a aparecer la sumatoria de los votos.
Okay.
Entonces es ahí donde nosotros tenemos el escrutinio público y fiscalizado.
Y, o sea, eso va a prevenir que, por ejemplo, porque esto es lo que pasa en las elecciones, vamos a ser honestos, sobre todo cuando no hay fiscalización, nos ponemos de acuerdo, sobre todo los representantes de los partidos grandes, y bueno, a los partidos, no sé, a PDP le sacó 3, a Frente Guasú 5, y bueno, el Colorado Liberal nos repartimos. Esto es lo que pasa. ¿Esto se va a poder evitar con esto o igual van a poder tener margen de maniobra para hacer eso?
Bueno, uno de los aspectos que constituye una fortaleza del sistema, a diferencia de nuestro sistema tradicional de voto con papeleta, es precisamente que acá ya no se van a confeccionar las actas en forma manual, con lo cual desaparecen primero los errores ortográficos, las tachaduras, enmendaduras, etcétera, y tampoco los errores, digamos, entre comillas, deliberados para favorecer o perjudicar a alguien, porque la máquina, cuando termina el escrutinio, en presencia de todos los integrantes de mesa, de los veedores, de los apoderados, se le da la orden que imprima el acta y el acta sale así como está
tal cual.
El cómputo realizado. Es decir, es prácticamente imposible adulterar eso. Luego, la transmisión de esos resultados nosotros la vamos a hacer con el sistema que siempre utilizamos, que es el TREP, que es por separado. Por eso van a ver ustedes que la fortaleza de la máquina también está en que no está conectada a ninguna red, ¿verdad? La transmisión de resultados ya se hace por nuestro sistema tradicional.
Claro.
La máquina es absolutamente independiente, puede inclusive funcionar con batería por más de 12 horas, que fue otro de los requisitos que exigimos.
Claro, ni justo, sí, justo se fue la luz. O sea, está todo previsto.
Ya tuvimos casos justamente con el voto electrónico, con la urna. Que hubo casos de sabotaje en los locales de votación.
Claro.
Entonces,
cortaron
logísticamente,
el servicio.
Logísticamente se vuelve un problema tener también la batería para ir a solucionar, y no podemos tener suficiente. Entonces, estas máquinas sí tienen dos baterías de litio ahí insertadas en la carcasa. Entonces hacen que funcione mucho tiempo.
12 horas.
Doctor Bestar, ¿y cómo estás viendo a la ciudadanía? ¿Vos crees que va a ser de rápido aprendizaje?
Porque ustedes están haciendo ya pruebas, entiendo. Hace una semana que llegaron las máquinas y estamos haciendo las primeras presentaciones en sociedad de la máquina, y yo percibo que hay una receptividad muy positiva. Y inclusive le pedí a gente que no tiene por qué saber nada de tecnología que prueben, y me manifiestan que es sumamente sencillo, que es fácil de entender, es mucho más fácil que manejar un cajero electrónico, por ejemplo, que hace hoy día cualquiera.
Que antes parecía que ningún
campesino
no va a saber.
¿Cómo va a meter el PIN?
Por favor, hace su giro activo, no, hace su WhatsApp, todo.
Ahora.
Sí,
pero cuando comenzó su uso,
sí,
se ayuda a mí, no sé cuándo entendéis para eso funcionar.
Sí, claro, pero le explicáis rápido, ¿no?
Por eso, a ese proceso pues me estoy yendo.
Correcto, ahí es donde tiene un papel fundamental la capacitación, precisamente eso, ir acostumbrándose, porque ocurre también, esa es una realidad, que uno puede llegar ante una máquina y aunque hayan visto ahora en la televisión, cuando se acercan y con el apuro de la cola y el día de la votación, alguien se queda congelado o se bloquea y dice, no entiendo esto. Vamos a prever también la posibilidad de asistirle a esa persona con los integrantes de mesa y con los monitores que van a estar en los locales de votación.
Bueno, Fito está ya frente a la máquina para votar. Ya llegamos a la así vamos a llamar, Fito.
Máquina de votación. ¿Qué sensación te generó la máquina? Porque viste lo que acaba de decir el presidente.
Parece muy práctica.
Sí.
Vamos a probar.
No, pero hagamos el proceso. Fausto está en la mesa y que llega Fito con su cédula a la mesa. ¿Y qué pasa, Fausto?
Ahora Fito ya se adelantó y ya colocó el...
Sacó todo, empecemos de cero. Nosotros queremos ver en pantalla.
Votaste de punta a punta, Fito.
Pero verá que... Entonces vamos a hacer todo el proceso primero. Llegó Fito, presentó su cédula. Fausto es el presidente de mesa. Sí. ¿Y qué le van a entregar?
En realidad, el proceso del manejo logístico de la mesa va a ser siempre
igual.
Sí, no, o sea, por eso.
En realidad queremos implementar algo nuevo, que es el tema de la secuencialidad dentro de la mesa. Pero ese es algo aparte de la máquina.
No, porque sencillito.
Pero sencillito es, la mesa recibe la cédula, normalmente puede ser el vocal, uno de los vocales, revisa su padrón impreso donde está la foto de Fito. Entonces yo veo su número de cédula, busco en el padrón, firmo la boleta, porque la boleta tiene para las tres firmas de los tres miembros de mesa. Entonces firma el vocal, le pasa al otro vocal, también firma, y le entregan a Fito, le entregamos el...
El presidente de mesa, vos presidente no firmaste todavía.
Todavía.
Lleva la boleta y se va.
Lleva la boleta y se
ahora
va.
Ahora comienza, atención, porque acaba de ser la parte. Fito, ya te vas.
Ya
vamos a manejar un poquito cómo
tiene una flecha que te muestra y que indica el lado y la dirección en la que hay que introducir el cartón, porque del otro lado está en blanco.
Bueno, entonces hacemos, ahí está la flecha, director,
con
por
esta
favor,
flecha,
para los televidentes.
Más que simple.
Un primer plano para
ahí
voy a la ranura.
Ahí está la flecha, sí.
A ver.
Ahí está.
Ahí va.
Bueno, habilita la pantalla.
Ya habilitó la pantalla. ¿Qué sale ahí, Fausto?
Automáticamente le va saliendo ordenadamente los cargos. que están en disputa en la elección.
Va, era ahí, o sea, está,
primero le sale intendente, intendente, entonces un cargo uninominal, le sale todas las fotos de los contendientes, de los candidatos para intendente. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un software con datos ficticios. O sea, son ficticios, tienen todos nombres.
No, porque si no, malentendido, nada, no, ni color ni número, porque si no, ya hay posible a la mitad, porque justo ese número pusieron.
Ya se está induciendo.
No.
Bueno, después Fito él tiene todas las opciones y puede votar en blanco también, si quiere.
Vota un poco.
Y ya elegí.
Voto.
Vota. ¿Por quién votaste?
Una rubia, no sé quién es. Bueno, sí. No voy a dar más datos.
¿Qué salió ahí, Fausto?
Bueno, ahora le sale la pantalla para la lista de participantes de movimientos o partidos o concertaciones o alianzas, en el caso de las intendentables. Entonces, él le sale ahora una diferencia marcada entre lo que era la elección anterior y ahora, que es el tema del desbloqueo de listas.
Claro. Ya.
Entonces, ahora le sale primero las listas. Él tiene que elegir un partido o movimiento por su número de lista.
Para la Junta Municipal.
Ya estamos hablando de la Junta.
El voto de intendente ya se
fue. Ya está, ya.
Intendente
ya hizo. Ya te pasó a la siguiente pantalla.
Sí, ya no.
Para concejales, voto una lista.
Muy bien. Esa lista que sale ahora con la foto y el número de todos los candidatos.
Ahí está.
Para la Junta Municipal.
Esa
lista es para Asunción porque tiene 24 concejales. Es el único municipio que tiene 24. Todas las demás tienen 12 o 9.
Entonces depende de los municipios.
Ahí entra perfectamente 24.
Ahí estamos haciendo, ¿verdad?
Para Asunción de
Asunción. 24
¿Qué hacemos ahí, Fito, ahora?
Y el voto que voy a hacer ahora es el voto preferente.
Claro.
Para el desbloqueo de listas es... Claro. Aunque este es el número 1, 2, 3, 4, yo puedo votar por el 15.
Sí.
Para que sea mi primer candidato.
Exacto.
¿Es así?
Vos le estás dando una preferencia a uno de los candidatos de la lista que elegiste. Mm.
Que no, es precisamente el que figura en primer lugar.
No, correcto.
Y a partir de allí...
Bueno, ahora te sale un resumen de tu voto. O sea, el
¿a quién voté por intendente?
Sí.
¿Y a quién le di mi voto preferente
para concejalía?
Así. Y le da la opción de modificar. O sea, le da la opción de modificar.
Sí.
Por si dudaste.
Claro, suponiendo que te había equivocado.
Ay, no, no, era este, era el otro.
Lo normal en el 99% de los casos va a ser que vaya a confirmar, imprimir y terminó.
Pero vamos a modificar. Pero
puede pasar que te equivocaste.
¿Puedo modificar intendente o puedo modificar junta?
Las dos cosas, cualquiera de las dos.
Pero vayamos a junta, que es donde se puede dar una confusión.
No, pero espera un ratito, Fito. Yo no creo que nadie dude, o sea, que
no, pero por ahí marcaste el dedo, te confundiste.
Pero intendente de ella no.
Para intendente me parece más difícil, pero para la junta municipal sí se puede.
O sí, Fito, que te puede equivocar.
No, para intendente es difícil.
Yo creo que también es difícil. Pero para junta, sin tía. No, era el que ya voté. Catupio a votar llegó. ¿Cómo se hace? A ver, espera.
Vamos a poner en primer plano.
Ahí está, ya. ¿Qué hiciste? Ahora sí. ¿Apretaste? Y qué
ahora cambió? Voy a apretar modificar porque me equivoqué en la junta municipal.
Sí.
En el voto preferente. Entonces le doy modificar.
Y vuelve atrás.
Vuelve otra vez a las listas.
Sí.
A la lista con los...
Y elijo la misma lista porque yo quería esta lista.
Sí,
pero me equivoqué en el orden nomás. Elijo la misma lista y en vez del 15
era
voy
16,
a elegir
el
5.
Ah, bueno. El 5.
Ah, ok. Correcto. Y ya está.
Pero si querés irte a otra lista, ya no podés.
Sí, puedo.
Modificar.
En el caso de
cambiar a otra lista. Vuelve a otra.
Elijo la misma lista que mi candidato a intendente.
Sí.
Y elijo.
Ahí.
Otra lista.
Claro. Que puede ser de otro movimiento.
Puede ser de otro movimiento.
Claro, te gusta de este color, pero para aconsejarle que eres de otro color.
Que pasa muchísimo.
Claro, el voto cruzado.
Ya, por la página, pero sí, ¿estamos bien?
De lujo.
¿Qué puede ser?
De lujo, perfectamente.
¿Estamos bien?
Súper.
Hasta ahí.
Fíjate un poquito en lo que dice nuestra audiencia, Juancito, también.
No, espera, no.
No, no, para ir viendo dónde aparecen las dudas nomás.
No, porque en teoría si todo está bien.
Ya estoy seguro.
Ya está seguro, dale.
Imprimo.
A ver. Dice ahí, ¿eh?
Hay un botón que dice imprimir y aceptar. Y hay un botón también arriba que dice reiniciar. O sea, tiene otra vez la opción de reiniciar todo. O imprimir.
Me pasa el otro boletín. Acá tengo el otro boletín. Porque en este sale en blanco, no imprime.
No.
¿Verdad? Pero así tendría que salir.
Sí. Claro.
Ahí ya. Ahora imprime en blanco porque, digamos, sí, para es un simulacro, es una capacitación, una divulgación que vamos a hacer.
Claro.
Y no tenemos tanto insumo para hacer tanta capacitación.
No, está bien. Pero ahí, ¿y Andrés Ovevio? No.
Tendría que salir. No, ahí está. ¿Por quién voté para intendente? Ahí donde dice botón blanco arriba. ¿Por quién voté para junta? Donde dice voto en blanco a la derecha. Uh-huh. Y abajo un código que tiene ambos datos grabados en un código.
En realidad tiene un chip. Tiene un chip RFID dentro de la boleta. O sea, dentro de la boleta tiene un chip. Entonces, el registro de los votos se imprime acá y también se guarda digitalmente.
En el chip. Doble seguridad. Hacer,
es ahora verificar que lo que está impreso está también lo guardado en el chip. Entonces, eso es lo que va a hacer ahora.
Puedes pasar, darle vuelta y pasar por.
No, puede hacer de dos formas.
Ah, sí.
Se puede hacer también así.
Sí.
¿Qué? ¿Pero tiene que poner la flecha hacia el otro lado? ¿El cartón hacia el otro lado?
¿Así?
No, el otro, ahí.
Ahí.
Ahí te va a salir lo que vos
votaste. Ahí le echó botón blanco.
Sí.
Como ya fue emitido el voto, entonces él no se queda para esperar un voto, ¿verdad? Uh-huh. Sino que te muestra en pantalla lo que está impreso.
Y la otra opción es...
Pasar el RFID por la antena.
Directamente por la antena.
¿Cuál es la antena? Acá.
Eso.
Apoyar nomás.
Tenemos la tarjeta que tiene el chip que vos apoyás nomás y dic,
ahí está.
Y lee.
Ahí está.
Claro.
Ahí está.
Sí.
Entonces ahí te muestra tu voto en la
pantalla. Yo al terminar de votar puedo chequear
que efectivamente
que en el chip que tiene mi tarjeta estén los datos correctos.
Hay un paréntesis. La ley nos exige que sea auditable el voto. Entonces hemos buscado la tecnología que permita al propio elector auditar lo que él mismo votó. Él está verificando ahí. Nadie puede decir que...
Claro.
Él mismo personalmente, sí.
Jaime, Pepe, ¿cómo tardaste ahí?
Mira, por eso te decía yo, obviamente que esto va a ocurrir en algunos casos, en el 99% de los casos la gente va a votar y dobla y se va.
Yo creo que el elector es así.
Sí.
Por eso que es importante el compromiso con los electores temprano. Sí. Más que la J o Dudán de él, la me sabe. Creo, al menos.
Y generalmente es rápido.
Ya llega convencido de su voto para intendente y para su voto preferencial. Correcto. Para uno de los candidatos.
Para intendente, sí. Para la junta, yo sé, mucha gente que se va y ve ahí. Y sí. Y sí, Oscar, porque mucha gente no les conoce.
Ahora que está lo del voto preferente, porque como antes era una lista nomás, será más fácil. Ojalá, pero no, yo también soy de la idea de
Juan. Con lo de la junta se va a complicar.
Y que puede elegir ahí.
A última hora la gente todavía
sigue. Bueno, sí. Yo no sé.
En algunos casos.
Creo ni que demasiadas.
Intendente sí, obvio.
En ese voto duro, no. ¿Verdad? Sí. Pero en el otro, o sea, es la primera vez que vamos a tener la opción del voto preferente. Así entonces es.
Bueno, eso puede ocurrir entonces.
A eso nomás me refiero.
Pero ¿verdad? Yo creo la que, lista, que no. Lo fundamental es la capacitación. O sea, por lo menos que la gente vea una vez cómo se vota.
Hasta aquí llegamos. Ya terminó el verificó todo, suponiendo que tuvo que necesidad de verificar. Claro. Que yo no creo, repito, yo creo que va a ser más rápido. Sí. Ya imprimió y tiene esa boleta. ¿Y qué hace con esa boleta?
Y ahora lo que va a hacer es doblar.
Doblar. Ahí, a ver.
Traerle al presidente.
Doblar.
Traer a la mesa. El presidente firma, donde dice firma el presidente.
Como siempre, o sea, eso
como
no
siempre se dice, como siempre.
Le pasa otra vez y él deposita en una urna de plástico
que está como siempre. Como
exactamente igual que siempre.
Y ahí él se entinta el dedo y se le devuelve su cédula.
Ok, y terminó ya eso. En teoría, ¿cuánto
sería? Gracias, presidente.
Ya. Bueno, pero... Después de la pausa, vamos a hablar en las internas. ¿Las internas?
Sí.
Ahí pues se modifica algo. Este ya es voto municipal en noviembre.
Pero con este
también para las internas. ¿En qué sentido? Que en las internas también hay que elegir candidato a intendente de cada partido o movimiento y concejales. Entonces,
no, y está bien, pero tenemos por el problema de que creo que el Partido Colorado también aprovecha para elegir a sus autoridades.
Elige
no?
también autoridades claro, partidarias.
Y de hecho, las elecciones internas son simultáneas.
Simultáneas. Entonces ahí se da el fenómeno de que el 12 de julio se hacen las simultáneas para intendente y junta de todos los partidos y movimientos. Y el Partido Colorado además elige autoridades partidarias.
¿Y eso?
Presidente de la Junta de Gobierno, miembro de junta, y otras candidaturas
en el
más.
Mismo acto
con la misma boleta, aclaro, y después Fausto va a explicar en detalle que es siempre una sola boleta, Van saliendo nomás las candidaturas en sucesivas pantallas. Pero solamente se mete una vez y te imprime una vez y te va a depositar en la urna y te va.
Todos tus votos en ese papel.
En todos tus votos.
Después de la pausa seguimos aquí porque vamos a hablar de qué en las internas podrían presentarse mayores dificultades. No, ya lo que Fito terminó acá es intendente y eso es noviembre. Pero vamos a ir primero a las internas porque el planteo del Partido Colorado de hacer en simultáneo elección de sus autoridades, ¿qué eligen los colorados?
Presidente de la Junta de Gobierno, miembro de Junta de Gobierno que tiene otra de dos listas. Tiene lista nacional y lista departamental. Después viene presidente de seccionales, miembro de seccionales y convencionales. Es decir, son ocho candidaturas que obviamente representan ocho pantallas, pero al tocar para abrir en todas las que son listas con desbloqueo, se convierte en 13 pantallas. 13 veces tiene que tocar el elector la pantalla para...
Ahí está.
Bueno, hay 3 uninominales y 5 pluriluminales.
Por eso. Entonces, bueno, después de la pausa nos vamos a dedicar a eso, pues yo creo que es para educar a los afiliados del Partido Colorado también.
Por supuesto. Claro que sí.
Bueno, pausa. En un ratito seguimos. Ustedes pueden comunicarse y contarnos de lo que vieron los televidentes.
Al 0982-66-66-11.
Si le queda alguna duda, entonces nos plantean y leemos, ¿sí? Pausa, en un ratito volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta desde los estudios de Radio Monumental. Los oyentes tienen que ir participando también. Creo que los que no ven televisión a esta hora, pero están escuchando vía radio, ya saben entonces de la existencia de la máquina para votar. Ya saben que llegan a la mesa. El mismo procedimiento de siempre. Están los vocales, está el presidente de mesa. Presenta su cédula. Le entregan la boleta. Procedimiento que ya hicimos. Firmada por los vocales, ¿verdad? Y va directo a frente a la tiene que estar el ¿cómo se llama eso?
Va a tener como un biombo también.
Un cuarto oscuro.
Bueno, contesto ahora con la máquina va a poder ver todo, ¿verdad? Bueno, y se va al cuarto oscuro. Fito, ¿ya entregaste tu cédula?
Ya entregué.
Y ahí te atención. Espera un ratito. Ahora es Fito ya hizo todo el procedimiento y se va cronómetro al aire, por favor, director, para saber. Fito ya llegó. Fito, adelante.
¿Cuánto tiempo le va a llevar a Fito?
Bueno, introduzco la boleta, la flecha me indica el lado y la dirección, porque el otro lado está en blanco.
Ya, es que ya corrió.
Sí, corre, ahí va. Me abre la pantalla con las listas de candidatos a intendente municipal. Voy a elegir ahora este candidato. Me abre la siguiente pantalla de participantes para la Junta Municipal. Sí. Voy a elegir una lista primero para la Junta Municipal. Y allí me despliega la lista de 24 partido, candidatos partido a concejales, X. que sería partido para X. Asunción.
Dale, metele
concejales. Elijo con el voto preferente a un concejal. No hace falta que sea el 1.
Cualquiera.
Puede ser el 17.
Estamos atrasando.
No importa, no, igual, pero igual va a ser poco tiempo. Chequeo, intendente está bien, Junta Municipal está bien, mi voto preferente, imprimo, confirmo e imprimo. Me aparecen los datos allí, se graban los datos en la boleta.
¿Cuánto le llevó?
Un minuto exacto
le llevó a Fito, con explicación.
Es
mucho más breve.
¿Y ahora?
Ahora voy a la mesa.
Doblo, como siempre, ¿verdad?
No se va a ver lo que está acá impreso. Claro. Doblo, entrego al presidente.
Presidente de mesa.
Firma.
Entrega nuevamente. Meto en tinto. Me limpio con papel higiénico el dedo.
Te dan la cédula.
Me dan la cédula y me voy.
Sí.
Pero el procedimiento en sí, con explicación, que va a ser entonces menos el tiempo que le lleva a cada elector, es de apenas un minuto. Sí. Estamos hablando de elecciones a intendente y a junta municipal. Rápido. Es una sola boleta. Ustedes se acuerdan de en las municipales entraríamos con dos, ¿verdad? Sí, dos boletas en el antiguo régimen, ¿verdad?
No hablemos de eso.
No, pero digo nomás porque me parece una ventaja fantástica en relación a lo que tenemos ahora. Acuérdense que hay momentos en donde llevamos más de dos al cuarto oscuro. Entonces ahora es una sola y ahí se imprimen todas las elecciones que uno hace.
Un minuto, presidente.
Un minuto con las explicaciones de Fito. Él se tomó su tiempo para explicar cada uno de los pasos
no,
y aún así...
Quiso inducir el voto.
Aún así tardó un minuto. Y si lo haces más de rápido, forma inmediata, sin explicaciones, creo que sería menos de
30 segundos. A partir del momento que me entregan la boleta.
Vos estás ahí en Lambaré, en tu escuela, para votar.
Espera. Cronómetro en pantalla.
Ya le llega
y Fito se va. Ahora, señor, adelante. Atención. Música de suspenso. Se supone, imagínense que hay una música de suspenso, Fito está operando, ya marcó la lista, ya marcó el candidato
ya marcó
su lista, es decir, movimiento, partido, candidato a concejal, ya marcó también
15 segundos.
Mira, ya ponele, hasta que le salió 23 segundos.
Sí. Bueno, entrega de nuevo, firma el presidente de la mesa, le entrega papeleta. Se entinta primero, ¿cómo era el procedimiento?
Primero se mete la papeleta y después se entinta para que no se manche.
¿Cuánto duró?
23 segundos, hasta que le terminó de salir la...
Ahí paró el cronómetro, paró en 24.
Claro. Sí. Y a ver, promediemos que Fito es una persona bastante aggiornada con la tecnología, ¿sabe? Y entonces dupliquemos incluso, claro, ¿verdad? 43 segundos, 46 segundos.
Y
sacamos un promedio nacional.
Y son 45 segundos.
¿Cierto lo que dice? Calculé un poco más.
Claro. No, porque hay que promediar, pues el señor,
por ahí se va a tomar. No soy nativo digital.
Menos de un minuto. Nosotros en las prácticas que estamos haciendo nos sale entre 30 y 45 segundos para estos dos cargos. Después, si fuesen más cargos, obviamente va subiendo un poco.
La nacional,
por ejemplo. La aclaración que hizo Menche en un momento dado es importante. Es siempre una sola boleta y todas las opciones que uno tomó están impresas y grabadas en el chip de esa única boleta.
Ahí le imprimió, esa es la boleta, eso no se muestra en ese momento. Nosotros estamos mostrando porque para que vean nomás que quedó allí, que era voto en blanco, dice.
Voto en blanco.
Ahí está
el intendente y después el junta de departamento.
Claro. Bueno, pero así, ahí está.
Municipal.
Ya está impresa la boleta, eso es lo que es el registro, ¿verdad? Para la confesión del acta.
Acá son dos cargos. Sí. En otro caso podría haber más, o sea, hay mucho espacio, y vemos que hay mucho espacio
para que estén
más cargos.
Claro, para elecciones nacionales,
ahí votar.
¿Cuál es el problema que se presenta con lo que van a ser las internas partidarias también?
Bueno, ahí hablemos de eso.
Ese es un tema que tuvo mucha repercusión en estos últimos días.
Ya voy. ¿Le gusta irte ahí, Pepe? El papel de...
Parezco una promotora, ¿eh?
Bueno, comentarios. Y la gente que vamos a ver que está señalando. A ver. Sí, doctor, ¿qué decías?
No, en el caso del Partido Colorado, que ha decidido hacer el mismo día 12 de julio también sus elecciones a autoridades partidarias, entonces serían más cargos, más candidaturas, además de intendente y junta.
¿Serían cuántos?
Elegirían en total 8, porque se incluye presidente de la Junta de Gobierno, miembros de la Junta de Gobierno, que tiene dos categorías, lista nacional y lista departamental. Después, presidente seccional, miembro seccional y convencional. En total, 8 candidaturas, que obviamente, técnicamente se puede hacer perfectamente, no hay ningún inconveniente. Todo está grabado en un DVD, las candidaturas. Solo que le va a tomar un poco más de tiempo al elector. El mismo procedimiento. Van pasando las pantallas y el elector va tomando la opción. Termina, imprime y le graba todo y queda todo en el chip también,
¿verdad? Correcto. Entonces, serían, en el caso de las internas coloradas, en mayo.
El 12 de julio.
El 12 de julio. Sí. En el caso, serían 10.
No, 8 en
sería
total.
Sería 8 candidaturas.
8 total con el intendente y la junta.
Ah, 8 en total.
6 son del partido.
2 intendentes y junta más 6 del partido propiamente. Los demás partidos, todos son los 2. Claro.
Repetimos. En el caso de las internas coloradas, en julio, le va a aparecer en la pantalla la opción, entonces, de, como es municipal, candidato a intendente.
Sí.
Junta municipal.
Presidente del partido.
Presidente del partido. Miembro de la Junta de Gobierno.
Miembros.
Dos categorías. Tiene la lista de Junta de Gobierno, tiene categoría nacional y categoría departamental. También. Son dos cargos. Correcto. Luego está presidente seccional, miembro de seccional y convencionales partidarios. Sí. Son 8 cargos.
Creo que hay.
Pero sí, en distintas pantallas que se van a ir sucediendo.
Se van sucediendo, ¿verdad? Y finalmente se imprime y queda todo grabado en una sola boleta. Sí.
Fausto te va mostrando, entonces, en las internas así te va mostrando las opciones. Siguiente paso, ya.
Así, sí. De la misma forma que vimos, pero 6 cargos más.
¿Y cuánto suponen, dado el tiempo que estuvimos mirando aquí, cuánto se supone que puede tomar?
Y poner que lo sumo 2 minutos y medio.
2 o 3 minutos en total.
2 o 3 minutos.
Este fue un tema que discutieron ustedes con los colorados.
Sí, creo.
Yo de lo que leí, estaban preocupados por eso. O tardaste de ita, entendí que dijeron.
Estaban preocupados. Nosotros, evidentemente, estamos en contacto con todos los referentes políticos, los parlamentarios, los que quieren ser candidatos, los que van a apostar a una candidatura en el sentido de ser candidato a intendente o miembro de junta municipal, por dos cosas estaban preocupados. Y yo diría que incluso están más preocupados por la presentación de la documentación para cumplir con la ley del control de financiamiento político. Eso sí es complejo, porque todo un trabajo de contabilidad. Es un trabajo que implica no solo la aceptación de la candidatura y la foto, como ahora hay que presentar declaración jurada, hay que justificar el origen de los fondos, el financiamiento, ya en la interna de los partidos. Y eso tiene una complejidad muy grande. Y me decían algunos apoderados, nosotros sufrimos para poder completar la documentación de cada candidato. Imagínense lo que va a hacer ahora con todos estos requisitos. Y bueno, básicamente cada candidato tiene que tener una declaración jurada de su situación patrimonial y del origen de los fondos que van a financiar
al comenzar y campaña, al terminar.
Al comenzar y al terminar. Y esto estamos hablando de la instancia de las internas de los partidos. Después se vuelve a hacer en las generales. Así que allí hay una complejidad muy importante. Y nosotros como Justicia Electoral estamos potenciando nuestra unidad del control del financiamiento, que va a trabajar conjuntamente con CEPRELAT, va a trabajar con Secretaría de Estado de Tributación, con la Contraloría. Es un trabajo de muchas instituciones.
Hoy un vocero del entorno del presidente, el doctor Juan Ernesto Villamayor, prácticamente, no es que sentenció, dijo imposible. Dijo, bueno, ¿qué va a pasar?
Lo del financiamiento
político. Claro, del control. Que va a ser imposible. O sea, mucha gente va a quedar fuera en su intento de poder presentarse como candidato, dice. ¿Es posible eso?
Bueno, vamos a ver cómo se presentan los hechos.
Vamos a poner un candidato, Juan Torres. ¿Juan Torres es candidato a concejal por
¿Qué
Asunción?
¿Qué paso tiene que dar Juan Torres?
¿Qué tiene que hacer?
Tengo que hacer yo.
¿Cuál
yo quiero los
candidato?
Y tiene que reunir toda la documentación habitual, que era la aceptación de la candidatura, la fotografía
la
que tiene que tener.
¿De quién?
Y de él.
Un manifiesto
donde dice, sí, yo acepto ser candidato.
Sí.
Con la foto que va a tener características especiales para que salga absolutamente nítida la foto en la pantalla. Fíjese, eso es importante.
Los
requisitos que nosotros establecemos en los tribunales partidarios, que la foto tiene que reunir ciertas características especiales. El tamaño, la nitidez.
Y
vamos a hacer nosotros el trabajo con los tribunales de los partidos. Acá hay una peculiaridad. En las internas de los partidos, la justicia tiene que trabajar con los tribunales de los partidos.
Claro.
Ahora más que nunca, porque ahora la tecnología la tenemos nosotros.
Claro.
Antes nosotros le dejamos totalmente librado a los partidos y le decíamos, nosotros le hacemos la transmisión del resultado, pero ustedes hacen todo lo demás. Los boletines, aceptan la candidatura, hacen el juzgamiento. Ahora nosotros le tenemos que hacer casi todo.
Correcto. Entonces la fotografía, que no tiene que ser esa que esté en la cédula, ya iba
y
este.
Y esa es la más fea que siempre se la de la cédula, es horrible.
Si yo soy candidato, ¿verdad? Obviamente voy a querer una foto buena. Entonces yo no me voy a... Algunos se van a ir acá a cualquier lugar, una fotito de celular. Pero si yo quiero hacer una producción importante con un buen fotógrafo, no estoy... O sea, yo puedo... a sacarme la foto donde yo quiera, ¿verdad? Y si reúne los requisitos de calidad, ustedes aceptan.
La idea es, ahora estamos reglamentando 5 puntos principales en todo lo que viene a ser la preparación del voto en sí. Uno de esos aspectos que se va a reglamentar es el tema de la presentación de candidaturas. Queremos hacer que se tenga un sistema, o sea, a través de un sistema, cargar las fotos. O sea, nosotros ya estamos hablando con el Partido Colorado, que es, digamos, el partido que va a tener más candidatos.
Claro.
Ellos nos dijeron, ya llegamos a un acuerdo. que con el TEP partidario, que ellos van a hacer la inscripción con un formulario, van a cargar en un sistema que ellos tienen los datos del formulario, ¿verdad? Nos van a remitir a nosotros la aceptación de las candidaturas, nosotros levantamos nuestro sistema y ponemos a disposición del tribunal un sistema para que ellos le den a los movimientos un acceso para levantar la foto cada movimiento. Eso es hasta ahora lo que llegamos al acuerdo. Entonces,
pero hay cada movimiento,
cada movimiento ya va a tener precargado, digamos, lo que se había inscripto y van a levantar en un sistema su fotografía. Esa fotografía, nosotros queremos hacer que ya el sistema te permita cargar con un cierto tamaño. Entonces, ¿qué es el tamaño? El tamaño para las máquinas tiene que ser cuadrada la foto y tiene que tener un fondo blanco. Claro. Entonces, y tiene que tener
te va a rebotar
automáticamente en el sistema, sí. Si carga mal. Sí,
es como la visa americana cuando te tenés que sacarte la visa.
Una característica, filtro de fotos, esos filtros que se hacen ahora, no, la
foto de Facebook, como me dijo mi hija la otra vez, me dijo una cosa simpática. Estábamos hablando de fotos y me dijo: papi, te cuento una cosa, nadie es tan lindo como su foto de Facebook ni tan feo como esa foto de su cédula.
Es interesante.
El otro. Presidente, comentarios finales. Espero que esto haya servido, por lo menos para televidentes.
Que quiero decir, sí, antes de que nos olvidemos, que me estaba mostrando Fausto, que vamos a tener este simulador de las elecciones también en el celular de aquí a poco. Ya nos va a decir cuándo, Fausto. Sí. Pues eso va a ser genial para capacitarnos todos.
¿Y dónde vamos a ubicar los ciudadanos? ¿Dónde vamos a ubicar el simulador?
Claro, nosotros, la idea es levantar en una página web nuestra, ¿verdad? Y ahí va a tener un link a un servidor. Eso es lo que estamos ahora viendo. Ahora están en un servidor. De los que están haciendo el software, un servidor, así que no es público, pero vamos a levantar con tiempo. A lo mejor va a ser un dominio que va a ser elecciones2020.gov.py y también en la página de la Justicia Electoral, que es tsj.gov.py.
O sea, yo mismo puedo ensayar en mi
teléfono. Claro, todos vamos a poder ensayar. Me mostró recién Fausto y es exactamente lo mismo que hicimos con la máquina. Igual.
A la cámara.
Igual. Pero virtual, en tu casa.
En tu casa, mil veces. Entonces ahí ya podés tener recontra ensayado antes de ir a votar para ganar más tiempo.
Y fíjense que el celular sí es algo que cualquiera maneja. Ustedes coincidirán conmigo, una de las imágenes más frecuentes que de repente uno ve en el interior, inclusive gente andando en moto y con la mano izquierda está mensajeando todo por WhatsApp,
en
por
pantalla
ejemplo.
Para los televidentes. Entonces, y para los oyentes de la radio les contamos que es espectacular el simulador que ya tienen diseñado y que pronto
va a estar
a disposición del público, del ciudadano. Yo no hablo del público acá, tengo que hablar de ciudadanos, porque estamos naturalmente instando a una votación de sus autoridades municipales. Bueno, un comentario final, doctor. Este es un principio. Nosotros de verdad estamos, cuando esté listo lo del Partido Colorado, también por favor.
Claro, claro aquí, que sí. Esa
con
es ellos, la idea.
Con los que sean del partido.
Por supuesto. Entonces vamos a poder hacer la sumatoria de todas las veces que va a tener que votar el elector Colorado.
Sí, ya va a ser panel que demuestra.
Con mucho gusto. Coloradísimo, voy a venir con mi poncho pintado.
De cualquier manera, el resumen que yo quiero hacer y decirle, transmitirle, una sensación de satisfacción, porque la primera impresión que tenemos desde hace 8 días que llegaron las máquinas es que la ciudadanía está recibiendo con relativa tranquilidad. Sí. Nos manifiestan que es fácil, que es rápido y que no va a demorar mucho y que es confiable. Eso es lo que nosotros tenemos que instalar.
Sobre todo
eso, confiable. Tenemos que instalar, porque ustedes saben que en la política lo más fácil es generar desconfianza, generar fricciones y tratar de destruir un sistema, que es lo que no tenemos que permitir los paraguayos, porque acá, y bien dijiste al comenzar, no se trata solamente de un nuevo sistema electoral, es toda una nueva forma de hacer política.
Tal cual.
Totalmente.
Es absolutamente diferente. Entonces, aceptemos ese desafío.
Así es.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fausto. Nosotros nos vamos a seguir viendo porque...
Mucho.
No, es que viene nomás así. Bueno.
Hasta mañana.
Gracias, NPI. Esperamos les haya servido a sus televidentes este simulacro que hicimos el día de hoy. Bueno, ya tuvieron incluso el cálculo del tiempo. Sí. Tarda y mi, Fito, pero está bien.
El no, vos 23 segundos.
Con explicación, un minuto sin explicación, 40 segundos.
Hasta mañana, muchísimas gracias. El Monumental, pausa, en un ratito volvemos. Bueno, volvemos con las consultas puntuales, después los muchachos también, porque está pendiente, creo que ya dijo el sí.
No, decía un tema que quedó lamentablemente ya fuera del aire de la televisión, pero vamos a hacerlo ahora, es el que tiene que ver con que esta máquina también está adaptada para personas con discapacidad, y eso me parece que es muy importante, y Fausto nos va a contar al respecto.
Sí, bueno, las máquinas están preparadas para ayudarle a las personas con discapacidad, era también un requisito dentro del llamado.
¿Verdad? Claro.
El miembro de mesa tiene tres momentos, o sea, puede tiene una credencial. Si viene una persona que tiene discapacidad visual, entonces le dice que él quiere hacer el voto solo, sin acompañamiento. Entonces hay una manera en que eso puede hacerse. ¿Cómo es? El miembro de mesa acerca una credencial, coloca un acrílico que tiene el soporte técnico, le coloca el acrílico en el medio de la pantalla, y ese acrílico tiene varios agujeros en el medio que simulan un teclado numérico. Entonces, entonces el teclado numérico es de números del 1 al 9, un 0 y un asterisco y un numeral. Entonces, la persona con discapacidad visual va a tener un auricular, o sea, también le entrega un auricular que coloca en la máquina y va escuchando las opciones. Entonces le dice, lista 520, presione 1. Lista 500 tal, presione 2. Entonces, él a través del teclado tiene concentrado ahí en la pantalla los números. Entonces, él aprieta el 1, numeral, y ahí ya votó, por ejemplo, por el número
1. ¿Es un teclado que tiene el relieve como tienen los teclados de los teléfonos cuál es el 5?
En este caso usa la pantalla, la misma pantalla, pero encima de la pantalla coloca un acrílico.
Ya.
Y el acrílico lo que hace es guiarle al lugar donde están los números pantalla.
Oye, por acá encuentra. Sí,
claro. Él tiene que sentir dónde está el agujero del acrílico.
Y le dice votó.
Y le dice votó y le va guiando audio,
al siguiente.
Con el audio.
Votó 2. Le informa que su voto.
Le informa y le dice presione numeral para imprimir. Presiona numeral y imprime. O sea, la persona coloca también.
Realmente es un diseño muy inteligente y muy amigable. Y nos decía el ministro de la Senadi que estuvo ayer. Le mostramos el sistema de el voto para la gente con discapacidad visual. Y nos decía el no vidente está muy entrenado porque su vida consiste en eso, está acostumbrado a manejar celular y todo eso, y le va a ser facilísimo esto, está bien diseñado.
Y además de eso tiene también, o sea, para otros tipos de discapacidad visual es el tema del alto contraste. Uno puede apretar ahí un botón donde dice alto contraste y la pantalla, digamos, que se pone negro y con letras blancas. Entonces, para un tipo de discapacidad
visual.
Sí, que también tiene el software.
José Luis Rodríguez preguntó algo que creo que ya mencionaste.
El Puma.
homónimo. Rodríguez Tornaco, el economista. Dice, sí. ¿Podría por favor consultar qué pasa con la máquina de votación si no hay suministro eléctrico en el local de votación? Porque él fue delegado varias veces y ese fue un inconveniente. Creo que ya habíamos hablado del tema.
Pero repitamos.
Hablamos del tema y los detalles técnicos los da Fausto, pero aclaro que uno de los requisitos fundamentales en la máquina fue que tenga suministro propio con batería.
Claro.
Que en el caso de la tecnología que elegimos dura 12 horas. Sí. Con absoluta seguridad, ¿verdad? Suponiendo que todo el día no haya energía eléctrica, aguanta
igual
perfectamente.
Aguanta para todos sin ningún problema. De
12 horas es una jornada completa de elección.
Sí,
de 5 de la mañana a 5 de la tarde.
Incluso. Porque empieza a las 7 y termina a las 5 o a las 4, dependiendo del horario de verano.
Así mismo.
Para complementar un poco lo que dijo el doctor Estar, en el llamado nosotros le preguntamos a las empresas si antes del día de la prueba tienen que hacer una carga de las máquinas. Y nos dijeron, no hace falta. Y ellos ya entregaron un mes antes las máquinas. Entonces, el día que se hizo la prueba, las máquinas ya estaban guardadas en una oficina hace un mes, ¿verdad? Y duraron las baterías 12 horas.
O sea, con carga.
Con carga, o sea, que de un mes atrás que estaba guardado, se prendió la máquina, se hizo un voto dirigido de 400 electores, que duró las 12 horas, y ahí verificamos y las dos baterías, una se usó toda y la otra tenía 80%.
La basura, electoral, que mucho me plagué yo con ese tema, a mí me tenía poder eso porque yo quería ese, porque yo tengo la sospecha, no puedo asegurar eso, tengo la sospecha de que en una de las mesas, al lugar donde yo fui a votar, realmente no se contaban todos los votos, más allá de tan de otra cosa. Pues, yo más o menos conocía a quienes estábamos en la misma mesa, aparecieron dos o tres votos y estaba seguro, dije yo, bueno. Y las boletas, no, ya se tiró, porque eso ya el acta es lo que sirve. Y porque ese fue siempre el tema. Sí. ¿Cómo es ahora esa boleta que Fito,
el cartón,
que depositó, sí, en la urna la plástica, bolsa. ¿Qué se hace con esa boleta?
Bueno, la ley ahora, sí, ordena que se deben guardar las boletas, es decir, en el expediente electoral que está compuesto con las actas electorales se agregan también todas las boletas utilizadas en esa mesa, es decir, en el momento del juzgamiento posterior, ya cuando se va verificando el acta, que va a estar impresa por la máquina, que facilita mucho, también están las boletas ahí a disposición. Si surge alguna duda, se puede hacer un recuento perfectamente, sin ningún problema.
Ese mismo día.
En el momento del juzgamiento, Oscar, porque se acompañaron, claro, pues las boletas están guardadas en una bolsa, sí, que se acompaña con el acta electoral.
Correcto.
¿Verdad? Y si el magistrado que está juzgando el acta final con los apoderados, en presencia de los apoderados, tiene alguna duda, puede pedir el recuento sin ningún problema. Y están ahí, claro, las boletas.
Es para eso, en realidad.
Es para eso.
Recuento eventual.
En general, pues, no, en realidad, que en general reclama es del sector que está representado allí, de un partido, ponerle, dicen, de, sí, acá hay algo, pues. Y entonces pide la verificación de una mesa.
Sí. Y están las boletas, y se puede contar o traer las boletas.
Uh-huh. Sí. Pero tiene que ser ese día.
Y en el día en que se está haciendo el juzgamiento, claro, no, en la mesa,
no en la mesa. Cuando se hace el juzgamiento.
Correcto. No, sí, lo que tiene que ser bien claro nomás.
Sí, sí, sí. Por eso hablo de que los apoderados, pues, están en el juzgamiento, acompañando a los, claro, magistrados. Claro.
¿Cuándo,
sí,
va a ser basura electoral?
Bueno, la ley no dice específicamente, pero nosotros consideramos en principio que la obligación de preservar las boletas termina en el momento de la sentencia que, claro, saca el resultado del juzgamiento. Pues tiene, claro, que haber un momento que hay ya cosas juzgadas. Claro. No me puede venir alguien después de seis meses, sí, a decir, sí, ¿sabes que no estoy de acuerdo con la mesa número 4? Y comenzar otra vez todo el procedimiento.
No,
pero puntualmente, sí, no dice la ley, dice que deben ser preservadas esas boletas. Nosotros lo vamos a hacer por un tiempo razonable para evitar cualquier duda al, claro, respecto.
No, por problema, si existan nomás, porque, sí, además, sí, como fijo a pata que una semana después,
claro, te digan, esto no, salta te algo, alguna información,
claro,
un video.
Dice, no, un momento, vayamos y esas boletas están en un lugar,
sí,
por,
sí,
un determinado están, tiempo.
Claro que sí, sí.
¿Cuánto considera? ¿Un mes por lo menos?
Podemos tenerla por seis meses sin problema, como tenemos normalmente las altas por mucho,
pero,
tiempo. Sí.
Sí, pero después tiene que haber un modo de eliminar eso. No,
sí.
¿Cómo se eliminan habitualmente? Porque últimamente
esta tarjeta tiene
la parte de la escuela.
Sí, sí, sí. Antes las papeletas eran de un gramaje muy leve. Y era prácticamente un papel que, sí, se destruye, se muy fácilmente. Esta tarjeta ustedes han visto que es un gramaje más grueso, que precisamente para que pueda operar bien el sistema, y además es mucho más difícil destruir esa tarjeta, claro, que un papel, claro, fino.
Debe haber algún tipo de máquina, sí, donde después se procesa.
Sí, sí.
Bueno, pues yo estoy hilando muy fino nomás, porque así
no, pero
es.
Está bien, no, pero acá hay que pensar todas las cosas.
La ley no obliga a guardar.
Ahora la ley obliga.
No dice por cuánto tiempo.
No dice.
Pero yo, para asegurar nomás, yo diría que mientras más tiempo, y si tienen espacio físico, no se apuren más, muchachos.
Sí, bueno, la ley establece cuál es la última instancia de juzgamiento de una elección.
Sí, establece.
¿Y cuál es?
Y la ley dice claramente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la última instancia posible. Sí,
pero en el juzgamiento de las actas también participan todos los partidos y ahí dicen, okay, está todo bien.
Sí.
Después del juzgamiento de las actas, igual pueden presentar alguna cuestión, digamos, en contra de la decisión que se tomó, de cómo está definida la elección, después del juzgamiento.
No, ya no pueden presentar. Okay. Lo único que podrían, no, plantear es una acción de inconstitucionalidad, que en el 99,9% de los casos se rechaza in limine, porque No, la Corte tiene el criterio de que los fallos del Tribunal Superior en materia electoral son inatacables. Y de luego dice la ley 635 en el que la última instancia, claro, en materia electoral es el Tribunal Superior.
¿Por qué digo lo del juzgamiento de las actas? Porque en el juzgamiento de las actas van a usar esos boletines de voto, van a estar ahí con las actas. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Si se necesita, claro, se vuelve a chequear ahí. Y terminó el juzgamiento de acta con los boletines ya.
Sí.
Ya terminó tu proceso.
Debería.
Puedes guardar seis meses por prudencia, está bien.
Sí, está bien. Yo entiendo la idea de Pito, y es la preocupación lógica de que los procesos tienen que tener estabilidad. Vos no puedes estar cuestionando la legitimidad de una autoridad electa durante 6 meses, durante 1 año, durante 2 años. Así no funciona la democracia.
Bueno, un oyente está volviendo a un viejo tema también, y me parece importante leer lo que él dice. No sé cómo es, dice, ¿cómo se puede saber si hay ciudadanos que se van a votar en las internas de un partido famoso, tiene doble o triple afiliación? ¿Cómo es posible ahora ver que ese mismo ciudadano, pues, che, este ciudadano no votó acá y votó también en las internas de otro partido? ¿Se puede saber eso?
Fausto, bueno, justamente en la última elección hicimos un cruzamiento, pero apellido justamente del doctor se cargaron todos los que votaron y los que no votaron, y se envió después a la fiscalía un informe, ¿te acuerdas? Sí. Creo que terminó, no pasó nada.
Pero ¿cuántos eran los que teníamos? Encontramos que en el cruzamiento que habían votado en más de un partido, no eran muchos, no eran porcentualmente mucho. ¿Por qué? Porque al establecerse la simultaneidad, el objetivo de la simultaneidad es justamente evitar que una persona vaya y vote en varios partidos.
Que me pareció una medida fantástica. Bueno, hay otro modo de ver que en algún lugar alguien se va a votar con esa misma cédula. Dice, mira, este acaba de saltarme que este número de cédula
está en el padrón liberal, está, también
acaba de votar, no, acaba de votar en una mesa en tal lugar, en las internas de Colorado. No puede ver, no, demasiado avance.
Tendríamos que tener una aplicación que donde tendríamos que conferir online la participación, ¿verdad? Algo muy difícil. En cada mesa va a tener que tener un dispositivo que se conecte y ahí...
Yo creo que comparar los padrones, en todo caso, es lo que puedes hacer, ¿verdad? Sí. No en tiempo real.
Y eso es lo que hicimos. Después de las votaciones, trajimos las actas donde estaban los padrones y se carga quién votó y quién no votó. Y después se hacía un cruzamiento. Pero es todo un trabajo. Lo que pasa es que ahí los padrones partidarios son de los partidos. O sea, no tenemos una...
Sí. Ahí hay una realidad política, que los partidos son un poco o muy celosos de sus padrones y sostienen que ellos son autónomos en la confección de sus padrones, ¿verdad? Hay algo de cierto en eso. Sí. Y también es cierto que el padrón nacional es mucho más confiable. Porque en el padrón nacional es imposible duplicidad. Ahora, eso salta automáticamente en el sistema, que no hay, no se puede poner dos veces a la misma persona.
Si esto es así, doctor, ¿cómo es que entonces hay sectores políticos que se niegan a que se use el padrón nacional para una consulta abierta? No, nosotros no queremos porque ahí están nuestros afiliados, te dice. ¿Y cómo si ese no es patrimonio de los partidos? El padrón electoral nacional.
Correcto.
Es nacional.
Sí, ya se
dice,
generó,
sí, nosotros, ¿no? Y te presenta un recurso y te dice, nosotros no queremos que usen. ¿Por qué no usan? No, nosotros queremos el padrón nacional para una consulta, por ejemplo, si Fausto va a ser un buen candidato. Entonces, todo lo del padrón nacional participa. Pero no, nosotros no queremos. ¿Y por qué? No, porque ahí están afiliados nuestros. Y, bueno, pues este es un padrón nacional, no es un padrón de tu partido.
Hay un ejemplo ilustrativo sobre eso que es interesante analizar, y hace rato que le venimos dando vuelta. En el sistema argentino y en el uruguayo, por ejemplo, las internas de los partidos se hacen con el padrón nacional y están ya a cargo del órgano electoral. En el Uruguay, hace poco estuvimos acompañando todo el proceso, se llama Corte Electoral. La Corte Electoral hace todo. Todas las elecciones de los partidos, salvo las elecciones de autoridades partidarias. Claro. Eso sí hacen los tribunales de los partidos, pero las elecciones de candidatos que se van a proyectar a nivel nacional hace la Corte Electoral con el padrón nacional. Con el padrón nacional, que es el mismo padrón para todos los partidos. Y uno se va y vota en el candidato que quiere, en la interna que uno quiere, ¿verdad? O sea, pero es padrón nacional.
Simultáneas y obligatorias.
Sí. Las famosas PASO. Las PASO, sí.
Primarias abiertas, simultáneas.
¿Cuán lejos estamos de eso, te parece, Jaime?
Y es un debate que no deja de ser interesante. A mí incluso, me acuerdo que con un amigo argentino, allá del órgano electoral, del tribunal, de la Cámara Nacional Electoral, le dije, pero ¿cómo es posible que uno pueda utilizar el mismo padrón? Si yo soy justicialista y me quiero ya embromarle a un candidato dentro del radicalismo, ¿puedo hacerlo? Y me dice, sí, en teoría podés hacer, pero estadísticamente tenemos comprobado que no ocurre casi nunca porque es desperdiciar tus votos, ¿verdad? Entonces, no digo que esté prohibido, vos te vas a poder hacer eso, pero no ocurre estadísticamente casi nunca, ¿verdad?
Bueno, no, digo nomás por esta opción, que no tiene probablemente ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal, pero otros sectores que quieran hacer una especie de consulta popular y decir, Mario Díaz, pero parece que queremos hacer una consulta, porque entre Mario Díaz y Juan Benítez. Queremos saber quién tiene más una preferencia y queremos hacer una consulta popular. Porque nuestro movimiento, que tiene todos sus plazos, ¿cómo se llama eso? Sí. ¿Alianza?
¿Alianza o concertación?
Queremos irnos sobre, queremos hacer una concertación, pero queremos irnos sobre la base de una consulta que queremos definir acá. ¿Quién es el de mayores posibilidades? Y sale Benítez. Y dice, bueno, correcto, y todos estamos de acuerdo, porque se votó, y dice, no hay discusión. Ya no se van a pelear. Hacen la concertación y Benítez es el candidato. Sí. Pero para poder llegar a esa conclusión, tienen que usar el padrón nacional. ¿Se puede o no se puede?
Sí. Y es un tema que está en debate. Se plantearon ya varias acciones.
Por eso,
sí. Hay que ver en qué etapa y en qué aspecto puede o no colisionar con los intereses de los partidos, ¿verdad? En principio,
el padrón nacional
es un documento público al cual tienen que tener acceso todos los ciudadanos, ¿verdad? Y no veo en principio ningún obstáculo legal a que así sea, ¿verdad? Si es que...
Pero ya tuvimos, creo que caso, incluso plantearon inconstitucionalidad contra el uso del padrón electoral nacional.
¿Sabes? Y no recuerdo cómo concluyó, no se llevó a resolver en la Corte eso, ¿verdad?
No sé ni el plazo. Doctor, gracias por el tiempo.
Me despido a ustedes y les agradezco mucho por el tiempo, porque para nosotros es una brillante oportunidad para dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias, Pablo.
Un gusto.
Dale, hasta luego. Dale.
Chao, hasta pronto.
Pausa, en un ratito seguimos.